Margarita Barrientos. Alejandro Pitu Salvatierra rechazó la denuncia contra integrantes de su agrupación.
Deportes.
Fútbol. Argentina recibe a Honduras en un amistoso previo a la Copa América. El partido será 18:30 en el Monumental. Sebastián Saja formalizó su salida de Racing. El arquero agradeció al club y a los hinchas y aclaró que aunque le hubiese gustado, no terminará su carrera en Argentina. Se suspendió el partido del domingo entre Acassuso y Morón por las amenazas contra los jugadores del Gallo. El presidente de la AFA repudió la agresión de los barras en el vestuario y pidió que se castigue a los culpables. Tenis, ya no quedan argentinos en el torneo de Roland Garros. Facundo Báñez, Carlos Berloc y Juan Mónaco perdieron y quedaron eliminados. El pronóstico del tiempo anticipa para este viernes en Capital y alrededores cielo nublado con probabilidad de lloviznas aisladas. La mínima está estimada en 10 grados, la máxima en 15. Temperatura actual en Buenos Aires, 11 grados 7 décimas, la humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en Quilmes, en nuestro querido Quilmes, en la hermosa sala que se llama Cervantes. con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí probablemente por equivocación. Vamos a saludar en primer término con una ovación para que recuerde él durante su extensa vida a Patricio Vargas.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Muy bien. Viene un breve y aburrido segmento en el que damos cuenta de nuestras próximas hazañas.
Sí, mañana vamos a estar en el galponcito allá en Palermo con la matiné de las señoras mayores.
Sí, así que vamos a estar a las 20:30. Atención, señora,
Sí, más temprano, 8:30 p.m. mañana.
Nuestra función de los viernes para las viejas.
Y ya diremos a la gente de Concordia en Entre Ríos que estaremos allí el 10 de junio.
Sí.
Haciendo el programa en el Teatro Odeón.
Bien.
Y las entradas ya están disponibles también en boletería.
Sí, pueden comprarla incluso en Concordia las personas jóvenes.
Bueno, sí, cualquier persona, sí. No le piden la edad.
O sea, documento. No hay viejas en Concordia, según se me ha dicho. Aquí tampoco, según veo. Bien. ¿Alguna otra salvedad que usted quiera hacer?
Creo que esa es toda.
Por ejemplo, no se puede abandonar la sala en medio de la función.
Ah, no pasaron ese.
Sí, muchas o veces no se pueden. Todas las cosas.
Una grabación que dice.
Admonitoria, que... ¿no? Sí. No se permitirá, todo con una mala onda.
Una vez comenzado el espectáculo.
Sí, señor.
No se permite el ingreso de público.
Sí.
No puede ingresar con alimentos.
No.
Que no hayan sido adquiridos en el hall del teatro.
Sí.
Ni con bebidas. Ni con mascotas, ni parientes lejanos.
No.
Ni sacar fotos con flash. Para vos.
Sí.
Para vos. Y para vos también.
Claro.
Y así, ¿qué más? No se pueden grabar. No se puede grabar.
No.
No se puede filmar.
No. No se puede dibujar tampoco. Hay gente que trae papel Canson con un crayón y empieza a dibujar.
Sí, que le hacen el retrato.
Bien.
¿Cómo me gustan los tipos que le hacen el retrato en una fiesta? De esas fiestas...
Nunca me sucedió en mi vida, ni sé de nadie a quien le haya sucedido.
Sí, usted no va a fiestas vende humo.
¿Qué fiestas?
Por ejemplo, le invitan a un casamiento.
¿Casamiento? ¿Qué? ¿Un tipo que te hace el retrato?
Entre los servicios del salón hay un caricaturista que pasa por las mesas y va retratando toda la noche.
Pero si es un casamiento, es una fiesta privada. ¿Cómo va a haber un caricaturista?
Sí.
Lo mismo que si usted festeja su cumpleaños y hay un caricaturista que lo empieza a dibujar a Rolón.
Sí, sí. Lo contrato. Yo contrato al caricaturista y lo dibuja Rolón en el caso de que esté invitado Rolón. Yo a Rolón no lo invito a mi cumpleaños.
Ah. Con razón no va. Bien.
Listo, buenas noches.
Buenas noches. Ahora vamos a la parte conceptual del programa, si usted quiere. Ya dijo todas las prohibiciones.
Salir,
¿por qué no se puede salir tampoco de la sala?
Ah, no se puede
circular. Durante la función. Y si yo tengo una urgencia, vamos a decirlo.
Sí. Justo ahora va a tener una urgencia.
Sí. Bueno, tengo una urgencia. Soy médico. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Primero, si tengo una urgencia, no tienen cómo decírmelo. Ya que no puedo hacer funcionar mi celular.
No.
Ni puede entrar mi ayudante. Ni nada.
Bueno, pero el médico en general participa de la desobediencia civil.
Ajá.
Por lo tanto, deja en su celular en vibrador.
Sí, sí.
Porque tampoco en vibrador se puede dejar.
No, está claro, señora. Sí. Eso va por usted.
Sí,
ah,
señor.
No. Bien.
Porque ahí le avisan al tipo. Por ejemplo, tiene un parto.
¿El tipo?
No, el tipo no. El tipo es un obstetra.
El tipo. Una señora tiene un parto.
Una parturienta.
Embarazada se le adelanta el parto en medio del segundo acto.
Sí.
¿Qué hace? Se queda tranquila y da a luz ahí.
Sí. Pero sin ruido, que no haya ruido porque...
Claro, empieza todo. Basta de jadeos.
¿Qué es un bebé, por favor?
Claro. Y ahora lloran. ¿El bebé pagó entrada? Bien, vamos a la parte conceptual.
Me anda mirando mal mi carnicero. Yo no sé si estará sospechando algo.
¿A qué se refiere?
Mi abuela me decía, Patricio, séle fiel a tu carnicero. No vale eso de comprar achuras a uno
y azotillo al otro.
Porque intuye algo el carnicero. Sabe que cuenta, está siendo traicionado.
Te mira y cuando te mira, mientras va afilando la cuchilla y te mira así, te juro que tiene una mirada tan penetrante, al menos el mío,
sí,
que a mí me da ganas de irme si lo he traicionado. Me voy, no sé, bajo los ojos y me voy corriendo a la otra carnicería.
Porque el buen carnicero lo escruta.
Ah, sí, sí.
Sabe, ella en su mirada sabe. Dice, este anduvo por otro lado, compró en otra parte. Y tarde o temprano se lo va a hacer saber o se lo va a cobrar.
Sí, claro.
Por eso no conviene estar, y yo la verdad he sido infiel.
¿Al carnicero?
Sí. Y tengo miedo de volver a... No sé si pedirle perdón, vamos. Lo voy a decir.
No, no se lo diga, no sé. Niéguelo, usted niegue.
No, pero ¿cómo niegue? ¿Cómo voy a negar?
Si lo aprieta contra la heladera y le dice, confesé que anduviste comprando en otra carnicería. No, no, le dice usted, no.
Sí, no, es que vos no tenés...
Jure por lo más sagrado. Niegue, siempre niegue y jure.
Pero, ¿con qué propósito voy a negar?
El propósito es que el carnicero no lo mate.
Pero no, si...
Es una persona armada y peligrosa el carnicero.
Sí, es peligroso, sí.
Nadie que no sea peligroso y esté armado es carnicero.
No, pero yo podría decirle, por ejemplo, Tino.
¿Se llama Tino?
Sí, se llama Tino.
Es decisivo saber el nombre de nuestro carnicero, sí, de nuestro panadero, de todo. Si vos no sabés cómo se llama el tipo...
Que la carnicería se llama con el nombre del tipo.
Sí.
Va, yo creo bien que él es Tino.
Bueno, pero... por ejemplo, las panaderías no suelen llamarse con el nombre del tipo.
No.
Salvo que un señor se llame... El trigo de oro. Escúcheme, trigo de oro.
Es italiano el tipo. Pero yo pensaba en decirle, Tino, mira, yo compré en otra parte, porque vos no tenés pernil de cerdo.
¿Qué?
O yo pensé que no tenías.
Claro.
Y en otro lado...
Tenés que preguntar, ¿viste?
No, bueno, pero... No es para que te pongas así. Yo te estoy diciendo...
¿Eso rige solo con el carnicero o es también necesario ser fiel al panadero, al farmacéutico?
Al farmacéutico.
¡Al médico! ¡Al médico! Vos por ahí hace mucho que no vas a tu médico y aparecés a verlo... rozagante vendiendo salud y el tipo te mira y te dice, vos fuiste otro médico. Y cuidado que el médico puede ser muy vengativo,
sí, es verdad, el médico es muy celoso,
sí, no,
porque él tiene su historia clínica,
sí, ahí la tiene acá
en el fichero amarillo. La mitad están muertos del fichero, pero no lo renuevan.
Sí, ¿no? No lo renueva. Dice, a ver, en la F está, el finado Rodríguez, sí, el finado...
Busquen la T que por ahí encuentra trigo de oro también.
Sí, el panadero.
No, al médico no le gusta que le anden yendo a un especialista. Dice, no, esto es porque fui un especialista. Un especialista en esófago.
¿Cómo va a haber un especialista en esófago? Ay,
tiene que haber. No, ¿sí? Creo que el tramo del esófago le corresponde al gastroenterólogo.
Claro. Y no se no se lavan las manos los médicos diciendo, no, eso no me corresponde.
Usted
tiene una llaga, pero la tiene justo un centímetro más abajo de donde termina mi jurisdicción.
No, pero señor.
Así que...
¿No es la poli- ¿Usted es de la policía?
O eso
de...
más que esófago.
Eso es circunvalación.
Sí. Ya después viene la General Paz, sí, y se tiene que ir a otro médico.
Sí, al médico no le gusta que tampoco lo traicione con otro, ¿eh? ¿Usted es de adular para ganar confianza?
¿A los médicos?
A los médicos.
O a los carniceros.
O al carnicero, o al farmacéutico.
Yo soy de adular para todo. Primero, hago uso de la adulación para evitar que me golpeen.
Ajá.
¿Eh? Por ejemplo, si hay, llevo sin querer por delante a alguien... Perdón, uy, qué lindo sobre todo que tiene usted.
Pero no, señor.
¿Verdad? Discúlpeme por haber atropellado a una persona tan amable para que no me pegue.
No, me digo, si le adula, al carnicero le gusta que lo adulen porque se siente al carnicero.
¿Sí?
Se siente...
¿De qué manera se adula un carnicero? Es decir, ¿cuáles son las virtudes verdaderas o imaginarias de un carnicero?
¿Usted
le brazos gordos que tenés, abuelita?
No, pero...
¡Qué ensangrentado que se me vino esta mañana, Tino! A usted cualquier grupo sanguíneo le queda bien.
Le elogia las achuras. Le dice...
¡Ah, le elogia las achuras! ¡Qué achuras!
Le dice, no. Los chorizos del otro día.
¡Ah! Nunca los olvidaré.
Impecable. Lo mismo...
Impecable es una palabra que no me suena muy bien.
No es carniceril.
No, está, se usa mucho. La gente usa mucho en el trato comercial, impecable, dice, incluso para decir de acuerdo, dice impecable. Mm. Nos vemos mañana a las 7, impecable.
Bueno, al carnicero le dice, los chorizos impecables, y después le agrega algo más, le inventa lo siguiente. Tuve unos gringos a comer a casa,
claro,
que vinieron a comer a casa, ahorro sí, palabras, ¿no?
¿Para qué? ¿Cuándo piensa usar?
Vinieron unos gringos. Y les hizo un asado. ¿Vio que al extranjero que viene, pobre, le encajan un asado?
Sí, que no, no le va a gustar.
No le gusta nada.
Los extranjeros luchan con un pedazo de garrón. Sí. Así, diciendo, este es el maldito asado argentino. Y yo, nunca comí algo así. Y piensan, por suerte.
Y ves que tiene las manos con carbón y le pasa grasa a los fierros calientes.
Sí, sí.
Ahí va a haber comida.
Una experiencia satánica.
Bueno, pero usted le dice eso a Tino. Le digo, Tino, me hiciste querer con los gringos.
No, vinieron unos polacos.
Oh, ¿cómo están?
Comieron sin tomar gota de agua. ¿Vio cómo son los polacos? Que comen seco.
¿Pero cómo van a comer seco?
El polaco, la dieta polaca es seca. No me canso de decirlo, ¿no? Básicamente es gofio, alfajores de maicena,
señor,
huevo duro y vainilla. Pero también si el asado está bien seco, medio pasado y además frío,
sí,
lo come con más gusto, sí, porque parece una montura.
Con el vacío doblado para arriba, sí. Qué rico. Bueno, para el carnicero hay lo elogia. Porque el carnicero se siente parte de su carne, de la carne que vende.
Sí, eso, carne de mi carne.
De la mercadería. Por eso las señoras le preguntan. ¿Veo que dice, está linda? Y ahí viene el corte.
Claro.
No el corte publicitario, digo.
No, no.
El corte.
Qué sé yo, la carnaza.
Sí.
Disculpe, ¿no?
¿Cómo tiene el pelleto?
Oh.
Porque cambia según el día.
Claro, claro.
Pero dice, no, hoy mejor...
Sí, mejor déjelo, Julia.
Sí, eso es importante.
El carnicero a veces también... Bueno, vamos a decirlo.
Digámoslo.
Yo calculo que no menos de un 45% de la clientela femenina de un carnicero está involucrada sexualmente con el mencionado proveedor.
Y también con el otro, con Tino, y con el otro, la señora compra los dos en las mismas condiciones.
Eso no lo sé. No me atrevería a decir que existe esa dualidad. Pero La mujer argentina se enamora mucho del carnicero y el carnicero aprovecha su ventaja, el glamour que le proporciona su profesión, su indumentaria, su actitud heroica, su trato con acciones drásticas como cortar, aserrar.
¡Oh, señor!
Hay mujeres que tienen en la casa videos secretos de carniceros cortando una costeleta. ¿Sí? Con esa máquina y la ponen una y otra vez el video. Y cuando viene el marido lo esconden y lo cambian.
Es que el carnicero tiene todos los símbolos eróticos muy a mano.
Sí.
Muy a mano. No hay mucha distancia entre el símbolo y la cosa, si me permite.
¿Y qué otro proveedor es tan importante como el carnicero? Se lo pregunto porque yo soy vegetariana.
Ajá.
Y entonces, tener un romance con el carnicero parece un poco gratuito.
Bueno, claro.
Porque incluso el carnicero parece decirnos, bueno, debe haber un cartel, y si no lo hay, hay que adivinar lo que dice. El trato carnal con las clientas está reservado a quienes consumen, a quienes compran.
¿Cómo va a decir?
Sí,
pero está bien.
Así
pero...
como el baño se lo dan solamente a los clientes, en los bares, el carnicero solo...
¿Qué le da?
Solamente anda con las que compra.
Bueno, sí, señor.
¿Qué
pero
quiere?
Pero no lo pone en un cartel.
Tiene, bueno, pero... Si no va a llevar nada, le dice el tipo. Ahora, ¿dónde se verifica ese comercio carnal? Me refiero al del amor.
Bueno, ese... Se lo alcanzo a su casa. Es muy fácil. Es muy fácil. Julia.
Si lo llevo ahora que cierro el mediodía, le llevo...
Ay, sí, por favor.
¿Medio kilo, me dijo? Le llevo el medio kilo.
Sí, porque que no se corte la cadena de frío, le dice.
Ah, sí, sí. ¿Eso cuando se lo dice? ¿Durante el trato comercial o durante el trato amoroso?
No, señor, se lo dice...
Hay que decir, a mí nunca me han dicho que no se corte la cadena de frío. Me han dicho muchas cosas, pero esa no. Amor, que no se corte la cadena de frío.
Es hermoso.
Que no le caiga. Y el tipo va a la hora de la siesta... hace como una recorrida por su clientela.
Sí, repartiendo.
Y listo.
Eso sí. También hay un gran lazo de fidelidad con el farmacéutico.
Ajá.
Con quien se establece alguna intimidad.
Por lo mismo que el médico. Porque el farmacéutico sabe cosas que vos no querés divulgar. Y muchos, yo calculo que también un
70%. ¿70%? ¿De dónde saca las estadísticas usted?
Como todo el mundo.
Ajá.
El 70% de los farmacéuticos extorsionan a sus clientes.
No, ¿con qué les extorsionan?
Con revelar. La amenaza de divulgar la clase de medicamentos que usted está tomando.
Ah, bueno. No, la señora
y gritar. Así que...
La señora le dice, ¿le entró la crema?
¿Cómo para qué?
Entonces dice, no, el lunes. ¿Yo qué le dice?
¿Cómo le entró? El farmacéutico a la señora le dice, ¿le entró la
crema?
No,
la señora.
Claro,
después
porque
la usó.
Hay crema que es muy espesa y no te entra.
Sí. Hay que tener paciencia.
Claro, ya le va a entrar.
Hay que tener paciencia. Se abren los poros y reciben la crema en cuestión.
Bien, pero...
También se hacen aplicaciones en alguna farmacia.
Que hacen aplicaciones, sí. Yo quiero denunciar esto. Hay farmacias donde no te aplican la inyección, si vas solo.
Ajá.
Vas solo, te hacen, digamos...
Hincar
sería la palabra,
sí.
¿No? Sobre ahí una especie de camilla, no sé qué. Te bajan los lienzos.
¿Por qué no se lo baja usted?
O te lo hacen bajar.
Ah.
y te aplican la inyección. Pero por ahí no te la aplican. Viste que vos decís, uy, ni la sentí. ¡No te la dio!
¿Pero cómo que no, señor?
¡No te la dio!
¡Tiene buena mano!
Se te dio un pequeño chip, hizo todo, todos los visajes anteriores, ¿no?
Sí.
Yo, bueno, qué sé yo, te pasó un poco de alcohol, te escupió un poco ahí. Te dio un pequeño chirlo y dice, ya está. ¿Vio que ni la sintió?
No, no la sentí.
No, dice, no la sentí. 700 mangos, vale.
No, pero señor... No, veo que le dicen flojo, 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 flojo.
¿A usted le dicen así? A mí nunca me han dicho eso.
Vamos, que no se rompa la cadena de frío.
Tampoco.
¿No?
Lo mejor en ese caso es ir con un amigo o conocido.
Sí.
Y hacer lo que fiscalice.
Pero que el
hacerlo sería... entrar con uno, se aclara que es muy amigo antes.
Sí, sí.
Dice, señor, nos criamos juntos. Porque si no, el tipo, pues, ¿qué hace un tipo este que lo acompaña hasta adentro?
No, pero ¿y qué hace?
Está bien que la novia lo acompañe a uno puertas adentro cuando se va.
No,
a
señor.
O cuando va al baño, no. Cuando va al médico y se atiende y entra la novia también. Ah, no.
No.
Bueno, entonces por ahí el tipo que te va a dar la inyección sospecha. Dice, para mí que el señor es un fiscal, un alcahuete que usted trae para ver si se la doy o no. Sí, dice usted ahí.
¿Pero cómo le va a decir? Tiene
sí,
entonces
porque
la paranoia.
Estamos cansados, no por esta farmacia. Estamos cansados de ir de farmacia en farmacia y nadie me la da, dice.
¿Cómo sabe que no se la dan? A ver,
Porque
sabe,
no me hace ningún efecto, señor.
Hace bueno, que no le defecto.
Un año que estoy tomando antibiótico y sigo con el mismo resfrío.
Uno
o lo que sea.
¿Uno puede elegir a dónde dársela? ¿En
sí.
qué lugar del cuerpo? Digo, porque veo
no,
que
bueno,
enseguida...
buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Sí, yo vine a que me la den. Pero quiero elegir yo, si puede ser el lugar. Porque trabajo sentado en un banco todo el tiempo, todo
claro.
el día.
Bueno, pero cuidado que si es endovenosa,
sí.
Y yo se la doy por vía intramuscular, usted se muere. Usted se muere en un plazo menor de 45 minutos.
Bueno.
Eso por un lado. Y segundo, si usted se la da siempre en el mismo lugar, ¿a usted se la dan siempre en el mismo lugar? Me refiero sí. al mismo lugar del cuerpo, ¿no?
Sí, claro, señor, ya lo sé.
Claro, porque viene el chiste, yo siempre me la doy en la farmacia
Gigliotti
de casero. ¿Qué va a ser?
No.
Uno conoce tantas cosas acá, si usted estuviera como yo...
¿Pero qué ocurre acá?
No, nada, ¿qué? le digo. Bueno, no le podemos dar en el mismo lugar porque se puede producir algo que en este momento no le sabría decir qué.
Bueno, no, pero a mí me interesa, porque me interesa ver... Cuando, lo mismo cuando me sacan sangre, me gusta mirar cómo va.
Es lo que se llama un
voyeur. No, señores, quiero tener control sobre las cosas.
Ah. Bueno, no, justamente...
¿No se puede?
No se puede. Hay cosas que usted no puede controlar, especialmente en la ciencia médica. Hay gente que quiere ver cómo lo operamos.
Bueno.
Se lo digo como enfermero o como farmacéutico.
Pero usted
o como cirujano, como usted quiera.
Sí.
Quiere ver cómo operamos. Y yo a veces le digo, me olvido de decirle, señor, si usted está consciente le va a doler y no nos se va a mover de tal manera que nosotros le vamos a apuntar al cura y le vamos a pegar al campanario.
Bueno, sí, pero...
Y usted saldrá de este consultorio con las patas para adelante, que es como igualmente sale de la sala de operaciones.
¿Y no se puede ir a ver la misma operación antes por otro? Por ejemplo, usted se va a operar del apéndice.
Ah, eso sí, ver
le
a otro.
Le muestra uno.
Ver a otro, sí. No
hoy
sé,
tengo un apéndice.
Mis amigos vienen siempre. Vienen siempre a mirar. Y para animarme, se van mate en realidad. Mientras yo estoy operando las operaciones que tengo durante el día, me llevan mate.
Pero en el quirófano, señor.
Y es una cosa de mi tranquilidad. Hablamos de los partidos. Sí, dice, ¿y eso qué es ahí, eso que tiene este tipo? Oh, le digo, no sé.
¿Pero cómo lo sabe? Es una...
Y los médicos vamos a ver todo lo que tiene una persona adentro, ¿sabes? Andá a saber.
¿Pero cómo andá a saber, señora?
No le saco el apéndice y después Dios proveerá.
No, ¿cómo Dios proveerá? ¿Y, la, y qué me dice de la asepsia?
¿De quién? Sepsia.
Asepsia, las reglas de asepsia. No, tiene que estar todo...
¿Y qué tiene que ver eso con todo lo que le estoy diciendo?
Y que el tipo tomando mate, todo abierto.
Sí, sí, ¿cómo todo abierto? ¿Yo todo abierto?
El tipo. No, el tipo.
El único que está abierto acá es el tipo que estamos operando.
Y sí, el paciente, ¿qué quiere?
Nosotros estamos bien con un barbijo, mismo que a veces no nos reconocemos.
¿Pero cómo no se conocen?
Y si ustedes todos tienen barbijo, y usted ve nada más que los ojitos, a veces... che, bajate el barbijo que no sé quién sos.
Pero cómo, señor. Pero es un peligro, digo, la yerba. Mire si se cae algo de yerba adentro del
sí,
cuerpo.
Alguno la escupida el mate, dice usted.
No digo eso, digo...
Adentro de la herida del tipo, mala suerte.
No, mala suerte no, señor.
También se puede desprender yeso.
Bueno, no, pero es raro.
Desprende yeso, le cae yeso adentro de... chao. Llévatelo.
No, pero chao. Señor, hay que tomar prevención de esto.
¿Y qué prevención? ¿Llamar al albañil todos los días?
No, tener cuidado. No me genera confianza.
A veces se caen algunos objetos, esto lo saben todos los que somos cirujanos, ¿no es cierto? Levanten la mano los cirujanos de esta sala.
A ver, mire, allá arriba también.
Sí, ya le entrego, señor.
Sí.
Mira, aquí con el bisturí en la mano.
Sí, el ensangrentado ese.
Bueno, sabemos que muchas veces se pierden objetos
adentro
del paciente. Llámele un anillo.
¿Un anillo?
Un anillo, una bolita, boleto de tren.
¿Pero qué hacen con bolitas y boleto de tren en el quirófano?
El boleto de tren uno a veces lo tiene en el anillo, justamente. Y se cae el anillo adentro, clavado que está el boleto de tren.
No importa, nadie está buscando el boleto de tren. Lo grave es que se caigan cosas adentro, señor. Cuerpos extraños.
Las cosas femeninas, por ahí, partes de un aro, se desprende una pequeña gema de un aro y se cae adentro.
¿Y qué se ríe, señor?
Era para caer simpático.
No, bueno. No me parece gracioso.
Y por ahí, bueno.
¿Qué?
No, en general hay que operar de nuevo, especialmente si es algo valioso. Si es un boleto de tren, quise decir, no
pero sí, bueno, pero...
Un boleto de tren, como vence.
Sí, pero no es porque venza o no vence.
Pero
no.
un anillo de oro, bueno.
No, a mí no me va a abrir porque se me olvidó un anillo.
Sí. Le hacemos primero una radiografía para ver de qué anillo se trata.
No, para ver dónde está alojado.
¿Y dónde está alojado quién?
El anillo, señor. Ahora, eso puede provocar una infección masiva.
Masiva, sí, acá es todo masiva.
No, le digo.
El 21% más tiene que pagar.
No, una infección generalizada.
Ah, sí,
si
sí.
Usted ya no la para con nada.
No, pero el anillo no infecta mucho. Lo que sí que por ahí se le va para arriba, le agarra una vena o algo.
Es verdad que van por...
Agarra la vía venosa, el anillo, y cuando querés cortar lo tenés en el corazón y sonaste como un escuerzo.
Bueno, no sé, lo dice tan de...
No te das cuenta, sentí algo así como si tuvieras un anillo en el corazón. Y sentí, yo me siento una cosa rara, como si tuviera un anillo alojado en el corazón. No. Ahí cayó redondo el tipo y bueno, listo. ¿Qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, señores, grave.
Puede seguir atendiendo.
No, me parece una cuestión de que...
Bueno, por eso hay que tener un farmacéutico de confianza. Sí. ¿Usted tiene proveedores de confianza, como dicen en la televisión?
Bueno, lo tengo a Tino, Carnicero.
Tino es de confianza, ¿no?
Después, en las mudanzas fui dejando algunos...
¿En las mudanzas?
Y claro.
¿Un tipo que tiene un camión de mudanza de confianza?
No, señor.
Es demasiado. ¿Cuántas veces se va a mudar?
De gente del barrio.
Agarrar confianza con un tipo que hace mudanza.
No, sí, es difícil eso.
¿Sabe qué no hay de confianza? Tintorero.
No es
porque el japonés no entra en confianza con nadie. usted le empieza a querer agarrar confianza. Y le dice, ¿cómo se llama? Que,
oh. No, no. No, pero bueno, nos conocemos hace 20 años, vivo acá.
No. Nombre, no, Japón.
Pero, Kogo.
¿Qué? Ese no es un nombre japonés, señor. Kogo. ¿Dónde vio un japonés que se llama Kogo?
Yo un japonés que conocí, al único con el cual más o menos tuve una relación, se llamaba Kogo.
Le estarían cargando a usted. No sería Kogote.
Ahora que me dice tenía cuello largo.
Es, ese no es nombre de japonés. Los japoneses se llaman, por ejemplo, Taroto.
No, pero ese es el apellido.
Sí, este, el apellido.
¿Cómo era Ichi? ¿De apellido?
¿Cómo?
Ichi.
Ichi quiere decir uno.
Kogo Ichi.
¿Kogo Ichi?
Sí.
Ichi saludos, es saludos. Uno, es el primer número. Yo sé casi todos los números en japonés.
¿Ah, sí?
Solo Ichi, en realidad.
Ah, bueno, entonces sabe el uno.
Sí, es...
Ichi, Doshi, Treshi. Sí. Y así.
Creo que es dos. Dale. Bueno.
Bueno, sí, no sé si el tintorero no establece relación. Ahora, con el que hay mucha intimidad es con el tipo o la tipa del lavadero. Si usted lleva la ropa a un lavadero.
Ah, pero yo no quiero esa intimidad.
Bueno, pero le ve las medias.
Claro,
las medias refinadas.
Y dice, ¿cuánto hace que vive usted acá? 20 años. Y dice, es hora que vaya cambiando de calzoncillo, dice.
Y sí,
Yo llevo siempre la ropa al lavadero, pero antes la lavo.
Está bien, toma
la lavo, la plancho y la llevo como diciendo...
Sí, sí. Limpio sobre limpio. Ah. No, lo peor es cuando tiene una prenda manchada y tiene que decir...
Tiene que explicar, se ve obligado claro. A explicar.
Mire, tiene una mancha.
Sí, es pintura... soy pintor. Y el tipo dice, ¿qué estaba pintando?
¿Qué pintor? No, pero usted no explique, no sobreexplique. Dice, hay una mancha en esta pared.
X, no importa.
No, X no.
No importa cómo se produjo, ¿de acuerdo?
Quizás la persona le dice, no, porque hay manchas que no salen. Si esto es de café... Tibio. Quizás queda la aureola. Veo que queda la aureola. La aureola es la mancha.
Claro.
Es igual, el perímetro de la mancha.
Y
la
usted
mancha.
Tiene que pagar igual si queda la aureola. Bueno,
y mire,
todo eso, yo no. Tampoco nunca entro en confianza con el tipo.
No entro en confianza.
No tengo esa facilidad.
Y pero le van a vender gato por liebre.
Vamos a ver qué dicen las personas presentes acerca de este
algunos...
tema, porque han mandado, al mismo tiempo que nosotros hablábamos,
sí.
Mensajes sobre este tema tan especial que preocupa a todos los argentinos.
Claro. Sí, o cualquier
o algunos
otro
de ellos, o en realidad nosotros dos, nada más. Soy Nilda, vine sola, mis amigas no quisieron estar al final de la sala. Los
acá,
amo.
Dice, acá.
¿A dónde está?
Allá.
Claro. Ese es el peor asiento.
Sí.
No hay un asiento peor que ese.
Está marcado, inclusive.
¿Qué venimos a entrar con la cancha? Bueno, muchas gracias.
Muchos saludos de Horacio Vicente de Bernal, dice aquí alguien.
Saludan Gastón, Eric y Valeria.
Soy María Elena
¿Dónde
Coto.
Está? ¿Dónde están? A ver. Ah, eso es distinto ahí, ¿eh?
Sí, ahí...
Para... Rosquito, un saludo, está escuchando en la cama, ¿eh? Y gracias por venir a Quilmes, feliz cumple, Analía, de Aurora y Analía, a ella misma.
Sí, acá decía de María Elena que vino con su sobrina Gloria, que saluda a Horacio y a mi nuera, hay alguien que saluda a la nuera, es increíble, y a mi nuera Belkis.
Acá no, dice, mira, me llamo Facundo. ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? Me dice que me propone...
Allá.
Se esconde.
No, acá a la izquierda, mire.
Yo sé por qué se esconde. Dice, vengo a proponerle un ilícito.
Al fin.
En la biblioteca del instituto en el que curso hay un ejemplar de Crónicas del Ángel Gris. Dice, lo leí este verano y hoy lo volví a sacar con la esperanza que lo firmara usted. Si acepta ser por esta noche cómplice del vandalismo, le estaré agradecido. Por si todavía no lo convenzo, tome, le dejo un soborno abrochado a la nota.
¡Uy, sí!
De no aceptarlo, le ruego me lo devuelva, así cargo la sube. Estoy en menos 10.
No va a andar mucho con la sube con eso, ¿eh? Aquí, mira, hay gente que se trajo impreso el mensaje. También él. Dice, feliz cumpleaños para Ana María de Ernestina, provincia de Buenos Aires, de parte de su cuñada Mirta y sobrino. Todo casi como un aviso.
Iba qué lindo que estás en Quilmes, dicen Estela y Víctor, que escuchan todas las noches, mientras que Mónica dice, volvemos a encontrarnos, nos vimos la última vez en ATC, cómo pasa el tiempo y todo eso.
Sí, inclusive pasó tanto tiempo que ya ni es ATC. Coca de Bernal dice, te escucho hace años, por fin hoy pude venir a verte, te deseo lo mejor en tu vida.
Bueno.
Firman una hermosa servilleta. Perdón, pero no hice ningún mérito para venir a verte, dice Edgardo, ¿eh?
¿A dónde está Edgardo? Me está gustando. Bueno. Aquí me pregunta Gloria Angélica Coria, que es escritora y ha venido con su tía Mary. Manda besos a su tío Horacio, que se ha quedado porque está enfermo. Y él dice que es por él que nos escucha hace 25 años y todo, ¿eh? Bueno, gracias. Dice, no le voy a pedir que se case conmigo. ¿Por qué no? Sino que me diga al oído ánfora etrusca. Y consulta, dice, la historia de la película Gladiador. Me pregunta si tiene base histórica real. No la he visto yo, ¿no? No la he visto.
Qué raro, basta prender la televisión y
sí,
nada.
Pues sí, justamente, me cuesta.
Sí, es difícil.
Me cuesta no verla, tengo que andar saltando de canal en canal para que no me aparezca Gladiator.
Bueno, si me permite, me avisan que está Tino con mi pedido.
Ajá.
Yo lo tengo que recibir y en un ratito vuelvo.
¿Le trajo el medio kilo?
Espero que sí.
Ya vaya a buscarlo.
Por favor.
Pero podríamos hablar un rato de objetos mágicos, tanto en los mitos como en las crónicas históricas, aparecen objetos con extrañas propiedades. La verdad es que yo estoy preparando un catálogo de estos objetos. Quería compartir algunos hallazgos o algunos recuerdos con ustedes. Entre los árabes, el sabio Ibn al-Furat, allá por el siglo XIII, dio cuenta de algunos aspectos de las alfombras voladoras. Parece que eran vehículos de vuelo bajo, volaban bajito las alfombras, pero eran rápidas y podían transportar hasta 3 pasajeros a cualquier destino. Las alfombras voladoras comenzaron a fabricarse en la India y solo podían conseguirse a través de los vendedores de su fabricante. En Visnagar estaban estos tipos, pero nunca se supo el nombre del fabricante. Era inútil intentar copiar sus diseños. Cuentan que sus formas y colores variaban continuamente al mirarlas uno de cerca. Su manejo, es decir, cómo se maneja una alfombra voladora, merced al deseo. Bastaba con querer girar a la derecha y uno giraba a la derecha. Allá por el año 1000, el precio de una alfombra voladora era de 40 bolsas de oro. Es un precio que no sirve para nada. Lo primero que uno pregunta es cómo es de grande la bolsa. 40 bolsas de oro es como 40 paquetes de nada, ¿no? dicen las crónicas que una de las alfombras más conocidas, quizá la última que pudo verse, es la que adquirió el príncipe Hassan de uno de los Emiratos del Golfo. Compró la alfombra cuando su papá prometió la mano de la hermosa Nurinhar a aquel de sus tres hijos, que eran el propio Hassan, Ali y Ahmed, que le llevara a su corte el objeto más asombroso. Ali consiguió un tubo de marfil con el que se podía ver cualquier cosa del mundo. Ahmed llevó una manzana que podía curar las enfermedades. Hassan llevó la alfombra voladora, lejos la menos asombrosa de las cosas. Y el emir fue incapaz de decidir cuál de los tres objetos era el más maravilloso y resolvió la cuestión de otra manera. Hizo un concurso de arquería. Y Ali fue el vencedor y se casó con Nurinhar. Y Hassan, viendo que ni siquiera un milagro le garantizaba un amor, se retiró a la vida de meditación. No volvió a tocar la alfombra voladora, de la cual se desconoce el paradero. Dicen que está guardada en algún sótano de Bagdad. Linda historia. Linda historia. Otro objeto curioso. Los anteojos de Harun al-Rashid. Era un instrumento con montura fina de oro, cristales tan gruesos que no se podía ver nada a través de ellos, excepto en circunstancias especiales. Según la tradición, un artesano fabricante de extraños objetos se lo había regalado al califa Harun al-Rashid. Veamos por qué motivo. El hijo de aquel artesano era ladrón, y cuando lo condenaron a una serie de bastonazos por sus delitos, el artesano pidió al califa misericordia. Entonces al-Rashid le dijo que perdonaría al muchacho si el artesano era capaz de inventar un método infalible para identificar a un hombre honrado. A los pocos días el artesano regresó con los anteojos y le dijo al califa que no podía verse a través de ellos nada más que a los sinceros. Harun al-Rashid se puso los anteojos y miró las caras de los principales ciudadanos de Bagdad que se habían congregado para ver la demostración. Y la única cara que logró ver fue la de un joven sirviente. Giró y junto a él solo vio al artesano. El califa perdonó al hijo, echó a los invisibles y elevó al joven sirviente a un alto puesto. Pero pocos meses más tarde descubrió que ya no podía ver siquiera el rostro de su antiguo sirviente a través de los anteojos. No desesperó. Dicen que destruyó los anteojos y confió en realidades más difusas. Hermoso. Entre los nórdicos era famoso el martillo de Thor. Hemos hablado acá en este programa algunas veces. Thor era el dios del trueno y su martillo era motivo de disputas, todos se lo querían afanar, bueno. Solo hablaremos de sus poderes. El martillo se llamaba Mjolnir, que quiere decir el destructor. El idioma nórdico es muy fácil. Mjolnir quiere decir destructor y todo así por el estilo. Como casi todos los elementos mágicos de los nórdicos, este martillo había sido fabricado por los enanos, y Thor lo usaba como maza o también como arma arrojadiza. Era un proyectil que, además de no fallar jamás el golpe, volvía a las manos del dueño después del impacto. Además, si era necesario, se hacía tan pequeño que usted lo podía disimular en cualquier parte, digamos. Además del martillo, Thor tenía un cinturón que multiplicaba la fuerza de sus brazos y unos guantes de hierro que le permitían empuñar como era debido a aquel martillo. Después, cuando tenía hambre, Thor hacía lo siguiente: mataba incluso a los machos cabríos que tiraban de su carro y los asaba y se los comía. Después ponía el martillo sobre las pieles y los animales volvían a la vida. De este modo ahorraba muchísimo dinero del erario público. Sobre el martillo Mjolnir se efectuaban los juramentos de las bodas. Los enanos también habían construido para Odín, el príncipe de los dioses, la espada Gungnor, que jamás fallaba el blanco, y el anillo Draupnir, que aumentaba la riqueza de su poseedor y disipaba la oscuridad. Otro objeto mágico era el barco Skidbladnir, que una vez tendidas las velas, iba derecho allí donde era preciso que fuese, pero tenía la virtud de plegarse muchos dobleces, los podía llevar en la mano o en el bolsillo. Para terminar, demos cuenta de algunos objetos mágicos que aparecen en los mitos griegos. Ahí tiene a Cariclo. Cariclo era una ninfa, la madre de Tiresias, el mago, ¿no? Cariclo era una de las compañeras preferidas de la diosa Atenea, quien a veces la dejaba montar su carro. Y un día, que estaban las dos bañándose ahí, pegándose una enjuagada en la fuente Hipocrene, Tiresias, que andaba por ahí, vio a Atenea desnuda. La diosa lo cegó inmediatamente. Cariclo, la amiga, le reprochó a Atenea la crueldad que había tenido con su hijo, y Atenea le explicó que todo mortal que veía a un inmortal contra la voluntad de éste debía perder la vista. Sin embargo, para consolarla, concedió a Tiresias virtudes maravillosas. En cuanto a cosas mágicas, le dio a Tiresias un bastón de cornejo con el cual podía dirigir sus pasos con igual facilidad que si estuviera dotado de visión. Otro que consiguió algunas cosas mágicas fue Perseo. Como sabemos, Perseo tenía que matar y conseguir la cabeza de una de las gorgonas, la gorgona Medusa. Y Hermes y Atenea le proporcionaron los medios de cumplir su promesa. Bueno, Perseo siguió el consejo de los dioses, fue hasta lo de las tres grallas, que tenían suelto, y lo compartían, un solo ojo y un solo diente. Tenían un ojo para las tres y un diente para las tres. Se iban turnando. Che, préstame el ojo que voy a mirar. Préstame el diente que voy a comer. Perseo, con maniobras propias de un seductor, se apoderó del ojo y del diente y prometió devolverlos si le indicaban el camino de unas ninfas que tenían sandalias aladas y el casco de Hades que hacía invisible a su poseedor. Las grayas le indicaron el camino, Perseo consiguió aquellos objetos mágicos, les devolvió a las grayas su diente y su ojo, y con esas armas pudo vencer a Medusa, y finalmente pudo entregársela ya a Polidectes, que era uno que estaba esperándola, que es otra historia esa. El cuerno de la abundancia, otro objeto mágico, la cornucopía. Era uno de los cuernos de la cabra Amaltea y, bueno, estaba siempre, no se vaciaba nunca. Estaba lleno de comida. Siempre que uno deseaba algo de comer o de beber, no tenía más que pedírselo al cuerno. Y de ese cuerno surgía todo lo que uno deseara. Última historia. Como sabemos, cuando Zeus, el príncipe de los dioses, vio a Europa, no al continente europeo, sino una dama llamada Europa, se enamoró de ella y se convirtió en un toro blanco con cuernos semejantes a los de un creciente lunar, y de esa forma fue a tumbarse a los pies de la doncella. Europa, asustada al principio, bueno, ¿a qué muchacha no le daría un poco de miedo que tratara de seducirla un toro blanco, un toro criollo de pastoreo, con los cuernos propiamente como un creciente lunar. Bueno, Europa también. Pero después fue agarrando confianza, acarició al animal y terminó por sentarse sobre él. El toro se levantó y se metió en el mar. Y llegaron a Creta, donde Zeus, ya vuelto en su apariencia de dios refulgente y joven, se unió a la joven, por decirlo de esa manera. Europa le dio 3 hijos a Zeus: Minos, Sarpedón y Radamantis. Zeus estaba tan enamorado de ella que por los 3 nacimientos le hizo 3 regalos magníficos, que fueron también 3 objetos mágicos. Talo, un autómata, un robot, era de bronce y avisaba en la costa de Creta la llegada de extranjeros. Ya está. Le regaló también un perro que no podía dejar escapar ninguna presa, y le regaló también una jabalina de caza que nunca fallaba el blanco. Eran fuera de este catálogo las botellas de los genios, las botas de 7 leguas, los espejos mágicos que nos dicen quién es la más bella, etc. Un poeta tuvo alguna vez la visión de un desván a donde iban a parar los objetos mágicos inservibles. Allí se amontonaban varitas mágicas sin carga milagrosa, alfombras que no volaban, botas de 7 leguas pero que daban pasos de 1 metro, espejos silenciosos y espadas cuyos portadores permanecían tan cobardes como siempre. Estos objetos inservibles eran chatarra, y la chatarra siempre nos dice algo acerca de la condición humana y nos muestra los objetos ya desprovistos de utilidad, de valor, de sentido. ¿A qué basural, me pregunto yo, irán a parar nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras pretensiones? Es que nosotros también, más tarde o más temprano, perderemos nuestra magia y seremos chatarra. Eso seremos.
Shop window, why
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:04. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 2 décimas. Humedad 88%. Susana Malcorra habló sobre su postulación a la Secretaría General de la ONU. La canciller argentina adelantó que el 7 de junio mostrará cuál es su valor agregado para asumir en el cargo y cuáles son sus desventajas y ventajas.
Bueno, lo que yo voy a tratar de hacer es mostrar cuál es mi valor agregado. Una de mis grandes ventajas y desventajas es que me conocen. Entonces es difícil, a partir de que uno la conocen, ser muy original en lo que puede plantear. Pero creo que lo que voy a tratar de hacer es, de una manera muy clara y sucinta, primero, cuál es mi visión respecto a las Naciones Unidas. Yo creo que las Naciones Unidas hoy, con la complejidad del mundo que tenemos, tiene que transformarse en una organización más inspiracional de lo que es. Porque en muchos momentos el poder inspirar y arrastrar es lo que puede hacer una diferencia.
La policía detuvo a un hombre que carbonizó a su ex cuñado por haber abusado de una sobrina de 11 años. El hecho ocurrió en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda. El cuerpo calcinado de la víctima fue hallado dentro de un contenedor de basura en Villa Corina.
Internacional.
Hubo más de 100 muertos durante nuevos naufragios. Así lo informó la Organización Internacional para las Migraciones. Fueron frente a las costas de Libia y los sobrevivientes informaron que podría haber varios desaparecidos. El naufragio con mayor pérdida de vidas sigue siendo uno de abril de 2015, cuando otra embarcación naufragó causando 700 desaparecidos.
Deportes.
Tenis. Juan Martín del Potro adelantó que podría estar en los Juegos Olímpicos de Río. El tandilense señaló que tal vez use el ranking protegido para participar de esa competencia en Río de Janeiro, que comenzará el 5 de agosto. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 2 décimas, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El ministro del Interior, el doctor Rogelio Frigerio.
Ya está por el 2016 aumento de tarifas, porque algunos hablan de noviembre, diciembre, un reajuste en materia de tarifa eléctrica.
No, nosotros consideramos que el ajuste tarifario del 2016 está terminado.
Ahora, lo de ayer fue un 25 de mayo vallado, daba mucha tristeza, salvo que ustedes han tenido el gobierno alguna información de inteligencia de que podía pasar algo. algo. Daba la sensación de un gobierno aislado de la sociedad.
Nosotros no nos aislamos de la sociedad. La verdad que no sé qué información tenía el Ministerio de Seguridad respecto a algún problema, pero bueno, siempre está la seguridad del presidente por encima, en este caso, de cualquier cosa.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes, a las 6, por Del Plata.
En Paparazzi, los mejor y peor vestidos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que vimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¡Arriba Cabrales!
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Quilmes hoy, en el Teatro Cervantes.
Así es.
De Quilmes. Y ahora los vemos, sí, porque no los veíamos hace un rato.
Pensamos que se habían ido.
Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo calor.
¿Sí, ahora, justo?
Sí, no, nuestra habitual sección destinada a prevenir las enfermedades relacionadas con el calor, ahora que ya lo tenemos encima.
Sí, bueno.
Hay que ser previsor.
Sí.
Bien. Beba.
Beba.
Ah, no. Beba más líquidos.
Claro, beba.
En verano.
¿Por qué no se ponen los lentes?
No. No es que no veo, es que no entiendo. Acá dice... si su médico le limita la cantidad de líquido que puede beber, pregúntele cuánto debería beber durante los días de calor. Momentito.
¿Cómo le va a limitar?
¿Hola?
¿Hola?
Sí, el doctor Caragencián.
¿A esta hora llama?
Sí, a esta hora, estoy llamando a esta hora. ¿Qué quiere que estoy bueno, no, grabado?
Pero estamos fuera del horario de atención al público.
Doctor... ¿cuánto debería yo beber durante los días de calor? Sé que también es invierno ahora.
Sí.
Pero no importa.
¿Cuánto pesa usted?
No me conteste una pregunta con
no, otra. No, pero yo necesito saber su masa
corporal. Yo pensé que usted era mi médico de confianza.
¿Cuál es su masa corporal? Primero, ¿quién es usted?
Ah, soy Beba.
Hola, Beba.
¿No me recuerda del otro día?
Sí. Anda muy seguido por acá. Beba, su masa corporal, según lo que recuerdo de ella.
Sí, sí. Ahora le llamás masa corporal.
Póngale.
¿Póngale qué?
5 litros.
¿De qué?
De líquido, por día.
Ah, creí que me estaba preguntando cuánto pesaba.
No, pero digo, para cubrir, digamos...
La 5 litros por día.
De un cuerpo como el suyo, Beba.
Ajá.
En condiciones...
Debo tener un cuerpo bastante grande, doctor.
En condiciones extremas.
Mi cuerpo está en condiciones extremas.
No, le digo...
Sí, sí.
En condiciones extremas de calor del verano.
Claro.
Necesita que esté hidratado, que esté todo... húmedo, si me permite la expresión.
Gracias, doctor.
No, de nada, le digo. Es la recomendación médica.
Dice, no beba.
No beba.
Ah, no beba líquidos que contengan alcohol o grandes cantidades de azúcar, pues en realidad le hacen perder más líquido corporal.
Es verdad.
Mentira, eso es mentira. Como si yo estoy tomando, que le echo azúcar y pierdo líquido en vez de tomar. Me tomé 10 litros de agua azucarada.
Sí, bueno, pero se termina después deshidratando.
10 litros de trinaranjo me tomé. Sí, hay que pasar. Sin mezclarlo con agua. Sí. El extracto, ¿se acuerda?
Sí.
Tenía una botella y vos le echabas un poquito y después le echabas soda. Bueno, yo no sabía eso.
Bueno, pero ya...
Me tomé 3 botellas enteras.
¿Y no siente que le pasa aire? Porque ya tendrá un agujero.
No siento nada. Perdí el sentido. Perdí toda la sensibilidad.
No, por eso. Usted tiene que ir a un médico de...
Sí, por eso lo estoy llamando a usted. No, no. ¿A usted qué? Mi carnicero.
Yo atiendo hasta el esófago.
Ah. Después se pierde lo mejor.
Sí. Eso me decían en la facultad.
Cuando se empieza a poner interesante, usted se va. Bien, dice, no beba líquidos que contengan todo eso. Dice, y tampoco beba cosas muy frías. Muy frías.
Sí, lo muy frío.
¿Sabe qué? Dice acá que te da calambres estomacales. ¿Cómo es un calambre estomacal?
Calambre estomacal.
Ah.
Es un calambre, pero en el estómago. Que usted lo siente casi como un remordimiento.
Ah, sí, sí, eso sí.
Y veo que lo difícil del calambre estomacal, como todos los dolores de adentro, es que uno no se lo puede agarrar, porque el dolor es lindo agarrarlo.
Claro, a mí yo cuando me duele algo me lo agarro.
Sí.
Ahora, si me duele algo adentro, ¿cómo quiere que me lo agarre?
Es muy difícil.
Es muy difícil, es un problema.
Pero uno se presiona.
Ah, sí, sí, sí.
Se presiona la zona, por ejemplo.
Claro, si lo agarra desde afuera.
Desde afuera. Claro. Usted, por ejemplo, beba, si tiene el calambre estomacal,
sí.
Se me pone boca abajo.
Ahí está.
Así, no, ahora no.
¿Así digo, le parece, no, doctor? No.
Beba, incorpórese.
¿Esta flor?
Es para usted.
Gracias.
Digo, si llega a tener estos calambres, se pone boca abajo un rato.
Ajá.
Inspira, retiene. Retiene. Exhala. Inspira. Retiene. Retiene, venga.
Bueno, cada uno retiene como puede.
No, bueno, pero tiene que retener. Si no, no hay manera, se va a seguir acalambrando.
Dice, permanezca adentro. Bebe.
No. Que no salga.
Ah, claro. Y si es posible en un lugar con aire acondicionado. No es entonces que no salga.
Sí, que no salga a la calle.
Si su casa no tiene aire acondicionado, entonces no haga cuenta que no le dije nada.
Imagínelo.
Vaya a un centro comercial, dice, y cómpreselo. Sí.
No.
Ah, no.
Aproveche el fresquito.
Claro.
¿Va a una estación de servicio que tienen esos lugares con aire acondicionado bien fuerte? Y se mete ahí adentro. Y ahí se queda un buen rato pidiendo cualquier cosa.
Tome una ducha.
Sí, una ducha.
Y ya está. Use ropa ligera, holgada y de colores claros.
Ay.
Bueno, eso ya es.
¿Usted sale con el pelo mojado, Beba?
¿Cómo?
¿Sale con el pelo mojado cuando recién se baña?
Yo salgo y para secármelo.
Ah.
Como no tengo secador, ¿sabe qué hago? Es muy práctico, me tomo el colectivo. Me tomo el colectivo, yo vivo en Massa y Rivadavia.
Ajá.
Me tomo el colectivo que va para afuera. Me lo tomo hasta primera junta.
Sí, pero es...
Y saco la cabeza por la ventana. Y después me lo tomo para el otro lado. Y saco la cabeza por el otro lado.
Por el otro lado, claro.
Y cuando llego a mi casa yo sé que el pelo está... Ah...
Seco.
Sí.
Y siempre con el mismo peinado, muy sauvage.
Sí, yo soy muy sauvage para todo.
Bueno, no, le digo, le queda así, un estilo salvaje.
¿Pero por qué me pregunta si
no? No, le digo porque a veces en el invierno, acá hablábamos del calor, pero en el invierno salir con el pelo mojado Digo que se puede.
Pero perdonar. Estamos hablando del calor. ¿Qué
sí, pero le digo, si usted toma el hábito, o si se va a la cama, por ejemplo.
Sí.
Con
sí.
El, no, no, espere sí. Que le digo qué.
Con el primero que pase.
No,
dígalo,
señor.
Dígalo.
Digo, si se va a la cama con el pelo mojado.
Ah, ¿quién es? ¿Le llaman así? Creo que lo conozco.
No, el pelo mojado
suyo. Se llama pelo mojado al tipo, sí.
El hermano de Trigo de Oro, sí. Es el pelo mojado. Si se va a la cama con el pelo mojado, a mí mi abuela me decía que te podías morir. Yo no sé si es cierto. Pero decía, te podés morir, ¿eh?
Yo, la estadística que manejo, ¿qué tal, doctor?
Sí, ¿qué tal?
Disculpe que me meta en esta conversación. Era un médico que pasaba por los pasillos.
Sí.
Y escuché, manejo una estadística conforme a la cual, en Bélgica, la tercera causa de muerte es el pelo mojado.
No, me parece, la tercera causa de muerte.
Bien, accidentes en moto.
¿En moto?
Sí, en moto. Accidentes en motoneta y pelo mojado.
Es muy difícil morir en Bélgica.
Es facilísimo morir.
Ni le cuento si se lava el pelo y sale.
Calcule que las enfermedades cardiovasculares vienen un décima.
Pobre la gente que se seca el pelo andando en moto también.
Y bueno, ahí se produce una combinación fatal.
¿Qué le parece?
Ah, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, pero se lo digo con esa misma soberbia. Ah. Además, habíamos quedado en que sí era médico. Estaba paseando
sí.
Por acá, por este hospital.
Sí.
Yo siempre me paseo a la
noche. Va a controlar los
enfermos. Para ver si queda algún enfermo suelto.
No, suelto no.
Siempre queda algún enfermo que lo dejaron ahí y se olvidan de él. El otro día encontré un señor que hacía 26 años que estaba en el hospital y no sabía ni qué le dolía. Lo dejaban ahí, lo miraban, le hacían una cara así como de inteligencia.
Pero
hay le un tomaban la fiebre, la anotaban y lo dejaban ahí.
¿Pero y le registraban fiebre durante veintipico de años?
26 años.
Sí. ¿26 años con fiebre?
Sí. No, no tenía fiebre.
Ah, bueno, entonces sí. No, los médicos hacen la recorrida, creo, por las habitaciones o las salas. Para ver a su paciente.
Sí, sí, yo miro a los míos. Si a uno se desmaya y no es mi paciente.
No, bueno, no, pero a
veces. Yo le digo, mire, lamentablemente el tipo está en el suelo, ¿no?
Sí, pero levante.
Se cayó de la cama y se está retorciendo como un esfuerzo. Y yo le digo, mire, si te atiendo a vos, después tengo que atender a todos.
Y bueno, sí, eso es bien. Me tiene que atender.
Cada uno en su paciente y Dios en el de todos. Ahora acá estamos en este hospital, estamos con mucho paciente
sí,
y poco médico.
Mucha espera, tiene la sí, sala de espera está, llena.
Todos estos están haciendo cola nada más que para sacar números.
¿Esta es para sacar números?
Sí, sí.
¿Y esta?
¿Cuál? ¿Esta? Si quiere, sacar
no,
número.
No, sí, sacar número. Pero yo había pedido el turno por teléfono, lo pedí hace 2 años el turno.
Hace 2 años. ¿Cuál es tu gracia?
Rodolfo es mi nombre.
Rodolfo. Aquí está, Rodolfo.
Ah, Rodolfo.
Suspendido.
¿Por qué suspendido? Si
yo porque el doctor Carosone, que es el que tenía que atenderlo usted, no vino.
No, no, pero yo no me
así quedo. Que tiene turno, el próximo turno es dentro de 2 años, justamente.
No, no, bueno, no.
Qué sí. Justo que no vino hoy el doctor, qué justo. En realidad casi nunca viene.
No, pero que me atienda el doctor Carosone o Corozone, ¿cómo se llama?
Carosone, señor.
Carosone.
El chino.
El doctor Carosone ya la otra vez tampoco había venido. Yo hace 2 años había
viene
venido.
Viene poco el doctor Carosone. A decir sí. Verdad...
Perdí el turno.
Yo nunca lo vi.
Bueno, entonces... ¿En qué quedamos?
Pero hay por ahí médicos viejos del hospital que dicen que es una persona excelente. Nunca le va a mentir, nunca se va a quedar con algo que no le pertenece.
Pero no viene a trabajar.
Sí, por eso nunca hace nada.
Bueno, señor, pero entonces...
¿Cómo quiere que le afane algo si no viene?
Y sí. Por favor, cámbieme el médico de cabecera, porque yo no doy más.
Tenemos cabeceras carozones.
No, bueno.
Tenemos el de los pies.
No, ¿qué pies?
Tenemos médico de la cabecera y de los pies.
No, médico de cabecera, digo...
Mire, yo estoy... lo tiene a Carosone y a Misuraca.
Me parece
uno
que...
te lo, sí. Con respecto a las inyecciones, uno te sí. las pone y el otro te las saca.
Sí, bueno, ya no, pero es un por chiste. Favor, somos gente grande.
Ahí, pero
somos gente grande.
A veces estamos de guardia largos días. Bueno, y tenemos pocos médicos, así que nos dan por ahí una mano el muchacho del buffet.
No, pero yo lo puedo contar.
El muchacho del buffet hace 15 años que está aquí y hay enfermedades que las conoce mejor que él.
Y que corazón es seguro. No, mire, la verdad, yo ya hace 2 años vine, perdí el turno. Esperé 2 años. Soy un hombre de paciencia, pero ya no doy más. Mire cómo estoy doblado.
¿Qué enfermedad tiene usted?
Estoy doblado del dolor. Estoy doblado.
No sé qué enfermedad es. No está. Pero... la lista de enfermedades que tenemos nosotros, doblado del dolor, es un tango, parece.
No, pero ¿qué tango es eso? Usted me tiene que decir qué me pasa. ¿No me ves como usted me duele?
¿Qué voy a decir yo qué le pasa? ¿Quién soy yo, Rolón?
Sí, es que me duele acá, no doy más.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, a ver, tóquese justo donde le duele.
¡Ay!
Ahí le duele, ¿no?
Sí, sí, no le digo. ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo temblor en la mano.
Sí, sí. Bueno, lamentablemente yo no lo puedo atender porque está, mire, justo al ladito... ¿Acá, ve acá?
Sí.
Acá termina mi jurisdicción.
No puede ser. Sí, sí. Le pido, por favor, si no, abra un poco más de arriba y mira para diagnosticar.
¿Qué abra qué?
Que abra un poco la zona, porque yo no doy más. Yo de acá no me voy si no me recetan. ¿Qué tengo? O sea, por lo menos dígame qué tengo.
Dolor. Tiene lo que se llama dolor, ¿no? Médicamente sería dolor.
No, sí, yo lo sé eso, doctor. Pero cada vez que inspiro...
¿Cada vez qué?
Que inspiro.
Ah, inspiro. Espere que estoy anotando.
No, note esto, le
cada
cuento.
Vez que inspiro. Que
inspiro. Me duele.
Me duele.
Y cuando exhalo.
Y cuando exhalo.
No anote todo, no importa.
¿Exhalo va con H en el medio o la escribo así como
no importa, cosa? No escriba nada de eso.
Ah, no escriba. Que,
no escriba, quiero decir. Siento como que me mareo. No, ¿cómo que me mareo? No, me mareo.
Ah, entonces es mareo.
Y bueno.
El que sueña que se marea, se marea.
No, pero no sueño. Me sucede en la realidad.
Bien, no, váyase. Primero, está toda esta gente está antes que usted.
No, yo pedí hace 2 años. No, yo pedí hace dos años, pero van a tener
porque
que esperar.
Porque es como esas que van y se ponen a... Ay, solamente le voy a hacer una preguntita nada más.
Sí, sí.
No, señor.
Y alba de mecum.
Ahora, lo que le hace mal a usted es el calor. Yo le voy a recomendar que refresque el patio con baldazo de agua.
Oh.
A la tardecita, cuando se va el sol,
sí.
Unos cuantos baldazos de agua contra la pared, contra la chapa,
sí.
Y se refresca. Eso es mucho mejor que el aire acondicionado.
No, me parece.
Y no le hace daño... al calentamiento global, ni nada.
Sí, pero los días de mucho calor le hace el vaporcito ese.
Bueno, hay que tener un poco también de paciencia.
Y sí, mucha paciencia.
¿Tiene novio?
Yo soy una señora.
¿Sí?
Sí, porque hace un rato no.
¿Tiene novio? O novia, no importa.
Sí,
usted
tengo...
preguntando... ¿Sabe qué?
Una tiene sus cosas.
Sí. Muchas veces uno no le encuentra utilidad a un novio o a una novia hasta que vienen situaciones como la suya, que le da la calor.
Sí.
Y entonces el novio o la novia, usted le puede, la puede estimular diciendo que la quiere, alguna cosa así, y se hace abanicar.
Bueno, pero eso tiene un límite. No.
Ah, sí. ¿Ves? No crees en el amor.
No es que no creo en el amor. Es
todo tiene un límite, bueno.
Sí.
Todo tiene... Adiós, no te quiero ver más.
No, no es así.
Así le dije yo a una que andaba conmigo y me estaba abanicando un día, ¿no? Y me dice, che, tenés pa' mucho.
Sí, ¿cómo le vas a decir?
Le digo, ¿en qué sentido? En el sentido de que hace 3 horas que te estoy abanicando... Y antes te había cortado las uñas. Al final dice, ¿qué soy?
Pero claro.
¿Un juguete sexual?
en reparación.
Y me dejó, ahí nomás me dejó.
La verdad, lo bien que hizo, discúlpeme.
No me dije, personal. Ingrata.
¿Ingrata o era rumana?
Bueno, no importa, señor. Era rumana. Yo le digo lo que quiera. Bueno, ¿qué otro problema tiene usted, señor? Además.
Mire,
sí, a mí me se refería.
¿Usted quién es? Vamos a ponerlo en el...
paciente, estoy hace una hora que estoy esperando.
Ah, bueno, pero...
estoy esperando que me atienda.
Yo soy el doctor Carallone. Y no me acuerdo muy bien cómo era esto del hospital.
Sí, yo lo estoy esperando hace 30 días.
Tuvo suerte.
Mire, doctor, usted se va a sorprender, ¿no?
¿Con qué? No, a mí no me sorprende nada.
Ah, bien. Entonces, soy sonámbulo.
¡Es sonámbulo!
¡Plop! Se desmayó el doctor Carosone.
¿Usted en este momento está despierto o dormido?
No sabría decirle, doctor. Ese es el principal problema, ¿no? Que mi estado de conciencia no varía mucho entre el sueño y la vigilia. Y así estoy.
Vamos a hacer un examen que le hago a todos los sonámbulos.
Sí.
¿De qué se ríe, señor?
Para ser simpático.
Bueno. ¿Cuál fue la última vez, cuándo fue la última vez que comió una mandarina?
¿Qué diga eso?
No se lo puede decir.
Mira, yo calculo en mi último cumpleaños.
¿Cuántos años
porque,
tiene?
Porque, ¿cuántos años tengo?
Sí.
No me acuerdo, pero si en mi último cumpleaños comí una mandarina, entonces 6. Algunas cosas se me escapan, doctor.
No, bueno, sí.
Discúlpeme.
Usted está dormido.
Vestido así.
Usted está dormido.
No me diga, doctor.
Está dormido.
¿Cómo estoy vestido?
Con un sombrero mexicano.
¿Y qué más?
No mucho más.
No me diga que estoy en calzoncillos, doctor.
Ojalá. Bueno, lo voy a despertar.
Tenga cuidado porque me han dicho que cuando uno despierta a un somnámbulo, corre el riesgo de matarle.
No, nosotros tenemos un método. Yo todos los años de ausencia aquí en el consultorio son para acumular pacientes con
sí, ya los ve.
Sí. Fervorosos, van acumulando fervor. ¿Para qué? Para que lo despierten a usted con un grito furioso.
Mire que es difícil despertarme cuando agarro el sonambulismo.
No, bueno.
Ah.
Así que yo les voy a pedir a los pacientes que están aquí
que griten fuerte.
Que griten ahora.
Sentí como que soñaba algo.
Pero ¿cómo puede ser?
A ver, pruebe de nuevo.
Ahora.
¿Hola?
¡Lo trajimos!
Buenos días.
¡Está aquí!
Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¡Buen día! ¡Buen día!
¿De qué se ríe?
Es que vine en calzoncillos.
Pero, hombre, ¿por qué no usa el sombrero para otra cosa? ¡Vamos! Ese sombrero de mexicano. Bueno, ¿qué me dice? ¿Le solucionó el problema? ¿Se despertó?
Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.
Uy, Dios mío. Era mejor dormido, me parece.
Como todos nosotros, doctor.
Bueno, mire, la verdad que ya cumplí. Por hoy ha sido una intensa jornada
gracias,
de trabajo.
Gracias, Carosón, bueno, y no voy a atender a todas estas personas.
No, discúlpenme. Por favor, anoten esa lista de espera. Yo necesito... No, bueno, no se puede... ¿Qué quieren todos? Que además atienda uno por uno. Uno tiene que descansar.
Sí, el doctor tiene que descansar, ¿eh? Así que, para que el doctor descanse, vamos a hacer una pequeña pausa.
Gracias.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Viviana Herrero en el Teatro Opera Allianz. Una artista exquisita. Un show único. Un disco imposible. 9 de junio, 20:30 horas. Adquirí tus entradas por sistema Ticketek o en boletería. Liliana Herrero, 9 de junio, Teatro Opera Allianz.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Habla Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos.
Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos.
Arriba Cabrales. Café Cabrales.
Mobup Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. Mobup Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
¡Hey, gente! ¡El look de los Martín Fierro! En una edición especial te mostramos a los que brillaron en la red carpet, los preparativos de las divas, los ganadores, los chimentos y los cruces más picantes. Todo lo que nadie vio de la gran noche de la televisión como solo gente te lo puede mostrar. Además, el diario y las mejores fotos de la aventura de Facundo Arana en el Himalaya. Y de regalo, la revista de la Feria Masticar. ¡Gente!
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Axel Kicillof, ex ministro de Economía, hoy diputado nacional.
Ya nos tiene relativamente acostumbrado el macrismo a que nos vayamos enterando las cosas como si fuera una política, digamos, de ensayo y error, ¿no? Tiran una, después cambia, o sea que, o cosas peores como el caso de los aumentos de luz o de gas. Es un poco ya un modus operandi, ¿no? El pegar el golpazo y después ver hasta dónde retroceden dependiendo de cuánto conflicto se arma, lo cual es prácticamente una forma de gobernar a través del conflicto.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Esta semana en Para Ti, especial lencería y fitness. Ítems que se asocian para mostrar las últimas tendencias. Duelo genético. Te contamos todo sobre las familias sin lazos de sangre y los nuevos retos que enfrenta la psicología. En exclusiva, Tine Stoessel nos cuenta cómo fue dejar de lado a Violeta después de 4 años. Además, piel artificial. Un adelanto que promete una revolución en la cosmética. Descubrila. Ya salió.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Quilmes, en el Teatro Cervantes.
Hola, y... amigos, ¿qué tal?
Hola nuevamente, todos pacientes del doctor. Bueno, si quién lo llama el sordo Gansé, que andaba dando vueltas por la peatonal. Y ya llega al Teatro Cervantes de la ciudad de Quilmes. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo Arnaldo Cacé. Me acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del Estrella sin nombres, Manuel Oreja, Oreja, el señor Martín Caco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches, maestro.
Qué lindo que al trío sin nombre. Qué lindo que al trío sin nombre le pida a alguien Billie Jean.
Billie Jean es una canción de Michael Jackson.
Sí, me gusta mucho y ustedes.
De Michael. Vamos a tener que bailar. Porque no se pueden cantar canciones de Michael Jackson si no, no se baila.
No. Y hay que bailar para atrás, además.
Sí.
Hay que hacer el
famoso... Eso sabemos.
Sí.
Sabemos cantar para atrás. Sí. Pero bailar para atrás no. Sabemos casi todo para atrás, menos bailar.
A ver, por favor.
Bueno, vamos a ver.
Oh, dos, tres.
Perdón, a ver.
¿Qué le pasó?
Está sostenido.
Está sostenido.
Se rompió todo.
Sí. Se rompió todo.
Un, dos, tres y...
El trío sin nombre. Maestro, para Laura de Bernal le piden Romance de Barrio.
Bueno. De abril, oh.
puro balcón, tu antiguo jardín, pasar de las cartas de pulso feliz, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuviste, por culpa que debiste sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que la vengo a no poder detener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castiga más con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir,
revivir sin olvidar.
Sin pensar que la vengo al no poder detener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Aquí Alfredo le pide a Trío Sin Nombre promesas sobre el bidet.
Ah, de Charlie.
¿En qué otro lugar se hacen las promesas?
Bien, si usted lo dice.
Sobre el bidet, por favor no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para. Thank you.
tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down.
Maestro, ¿no quiere hacer la tonada del viejo amor, por ejemplo?
Ay, sí.
Le piden rueda mágica, si están en condiciones de hacerlo, lo hacemos ahora, si no, lo dejamos para otra oportunidad.
No estamos en condiciones.
Sí. Sí. Me ha encantado ese.
Bueno, lo hacemos ahora. Después lo editamos.
Dale.
¿Ah? No, un momento.
Entre tantos objetos mágicos, rueda mágica.
Su lecho techo de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. Nuestra vida es un techo de cristal.
Gracias por estar esta noche aquí, queridos amigos. Vamos a retirarnos, lamentablemente.
No, bueno, sí. Pero se puede, nos podemos retirar con una marcha triunfal.
Hacia atrás.
Hacia atrás. Sí. No. Bien.
Bueno, y nos marchamos con el agradecimiento aquí a la gente de Quilmes. Y
todo en el Día de la Madre.
Sí, todo es el Día de la Madre, señor.
Gracias a todas las madres que han venido, a pesar de ser el Día de la Madre, a pasar incluso lejos de sus hijos. Han dejado a sus hijos en casa con el regalo en la mano para venir aquí. Esto me emociona tanto que no voy a poder continuar.
Sí,
no,
sí, por continúe favor. Porque
continúe. No voy a, al ver a todas estas madres amontonadas aquí, algunas de ellas
señor,
con su tabla de lavar en la mano, que es lo que le han regalado los hijos, se me escapa un lagrimón. Sí, señora, sí, señora, ya vamos, ya vamos. Una señora se está desmayando de la emoción y el resto de la gente le pasa por encima. Nunca pensé que iba a haber esto. No, esto.
Ah. Bueno, y hay que marcharse de algún modo.
Marchando. Vamos a cantar una musical. Vamos a hacer un trencito cuando nos vamos.
Qué lindo.
Vamos a cantar esta canción y nos vamos por la peatonal hasta el río.
Así.
Agarramos la peatonal. No, agarramos el peatonal Moreno Bransen el río.
Bueno. Un trecho.
Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Una sola palabra. Muchísimas gracias.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas sonarán y otra vez
más locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
La 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 la.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 92%. Los secuestradores del exdiputado Mercury sabían quién era. Así lo aseguró un amigo de la familia. Recordamos que el dirigente, su esposa diputada bonaerense, María Elena Torresi, fueron secuestrados y liberados tras pagar un rescate. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitió que hay un modus operandi que se repite de manera sistemática, pero no tiene relación con bandas de secuestradores.
Con mucha información, con inteligencia criminal, intentando ver cuáles son los lazos que unen a estas bandas, que ya muchas de ellas están presas. Hay un modus operandi que se está llevando adelante, que se repite con bastante sistematicidad, que no tienen relación las bandas que están operando, con lo cual no es que haya un centro desde donde esto se planifica, son dos, tres personas que se suben a un auto, que lo hacen al voleo y eso genera dificultades, pero creo que con el trabajo que se está haciendo, con la tarea y la preocupación que tenemos, vamos a lograr detener a los que están en estas modalidades y terminar con esta cantidad de hechos que ha habido durante estos meses.
Tucumán aportará 3 logos al festejo por el Bicentenario de la Independencia. Los diseños presentados por el gobierno provincial y de la Municipalidad de San Miguel están compuestos por cintas que se abrazan y entrelazan para formar el número 200. Los festejos también tienen una canción oficial que se llama Juntarnos y es interpretada por el músico local Lucho Hoyos.
Internacional.
Donald Trump será el candidato republicano aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. El magnate alcanzó los 1.238 delegados, uno más de los que requería para ser nominado de manera oficial. Por el lado demócrata, Hillary Clinton aún no alcanzó los 2.382 que necesita para ser la candidata de ese sector.
Deporte.
Básquet de NBA, Golden State Warriors todavía da pelea en la final de la Conferencia Oeste. Venció como local a Oklahoma por 120-111. Los 40 puntos de Kevin Durant y 31 de Russell Westbrook no alcanzaron para la visita, mientras que la estrella de los Warriors, Stephen Curry, llegó a los 31. Ahora la serie está 3-2 en favor de los Thunder y el sexto juego será mañana. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.